evidencias. En una corte se piden evidencias. Déjeme explicarle qué es una evidencia. Es un término que procede del latín evidentia y que permite indicar una certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. En otras palabras, es algo por lo cual yo tengo un respaldo y digo, esto es así, y aquí tengo la evidencia por lo cual esto es así. Es algo que muestro y demuestro algo. Ahora, ¿por qué entender un poquito la palabra evidencia? Porque en los próximos domingos nosotros vamos a estar caminando y entendiendo la evidencia del amor de Jesús en nuestra vida. La evidencia del amor de Jesús a través de toda la Escritura. Es muy interesante entender que la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, esta biblioteca de libros está escrita en alrededor de 1600 años. Escuche esto, 1600 años con más de 40 autores, y todos esos 40 autores, muchos de ellos ni se conocieron, la gran mayoría. Lo interesante es que tenían diferentes backgrounds. ¿Cómo dice backgrounds en español? Diferentes antecedentes, gracias. Acá me dijeron, me gustó antecedente. ¿En qué iba? Iba aquí, ¿no? Diferentes antecedentes. Y a pesar de todos esos diferentes antecedentes, se pudo mantener una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? El plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que en toda la Escritura, a pesar de que hubo tres idiomas completamente diferentes, nosotros podemos encontrar la certeza de que hay un Jesús que estaba antes del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que fue a la cruz, que resucita tres días después y que mora en muchos de los corazones de muchos de los que estamos aquí en este lugar el día de hoy. Ahora, vamos a mirar eso. ¿Por qué? Porque es importante fortalecer nuestra fe. Porque es importante entender que nosotros no solamente creemos en el Nuevo Testamento, creemos que la historia completa de redención empieza en el Antiguo Testamento. Y es una demostración de un amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, nos dice cuál es esa clase de amor que nosotros vamos a buscar a través de la Escritura y a encontrar esa evidencia de que ese amor no solamente son palabras de hace 2000 años atrás, sino que es el plan redentor del Señor Jesucristo. Y cuando usted dice redentor, ¿eso qué es? Bueno, es el plan del Señor para que usted y yo podamos estar nuevamente en sus brazos. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. No, hay alguien que no me contestó esa palabra. Ese versículo no lo sabemos hace rato. Vuelvo y se lo repito: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros vemos a un Dios, vemos a un Dios amoroso. Ahora, para partir en esta serie, nosotros tenemos que entender el concepto de Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que creemos en un Dios en tres personas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, al caminar por la Escritura, nosotros vamos a poder contestar varias preguntas. ¿De dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está el amor de Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Por qué yo leer el Antiguo Testamento? ¿Y qué me va a servir a mí caminar a través del Antiguo Testamento? Ahora, hay una pregunta a lo que lo quiero llevar hoy, es: ¿qué clase de Jesús encontramos desde el principio. Y es la pregunta que vamos a resolver en los próximos minutos. Porque es muy importante que usted, el Jesús que adoró hoy, tenga claridad desde cuándo existe, cuándo está con nosotros, para qué está con nosotros y qué clase de amor demuestra a usted y a mí. Génesis capítulo 1, versículo 1 es el primer libro de la Escritura. Y en ese primer libro de la Escritura ya hay una marca clara de que ahí está la presencia de Jesús en nosotros. Entonces, no es solamente el Jesús del Nuevo Testamento. A través de Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, nosotros encontramos ya a un Jesús presente, la segunda persona de la Trinidad. El Dios encarnado, el Señor Jesucristo, el que vino a traernos salvación y vida eterna en la cruz del Calvario, tiene presencia desde el primer versículo de Génesis capítulo 1, que es el primer libro de la Escritura. Y es muy importante que tú y yo lo tengamos claro para poder fortalecer la fe y saber en quién creo, saber cómo yo puedo depender de Él y hasta dónde está el Señor dispuesto a caminar completamente conmigo. Y aquí está el primer elemento que quiero que recuerdes hoy. Es la base de todo. Este primer elemento es un Jesús que todo lo puede. El Jesús que usted adoró hoy, por el cual usted se vino para acá, por el cual usted lo exaltó, en el cual todos los que estuvieron orando en el tiempo de oración entregaron sus necesidades o sus acciones de gracias, es un Jesús que todo lo puede. ¿Alguien dice amén a eso? Es un Jesús que todo lo puede. Ahora, mirémoslo desde Génesis y vámonos para el primer versículo de toda la Escritura para que podamos entender lo que el Señor tiene para usted y para mí esta tarde. Dios, dice el texto, en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Y usted dice, bueno, ahí veo a Dios. Bueno, recuerdes que Dios es el Dios trino, pero ahí alcanzamos a ver también alguien en el versículo 2. Dice el versículo 2: y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ya encontramos la presencia del Espíritu Santo en el primer versículo de la palabra y encontramos a Dios. Ahora, es interesante que en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 1, hay un paralelo interesante que nos dice quiénes estaban allí cuando se iban a crear todas las cosas. Entonces, vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, porque allí nos va a ayudar a nosotros a entender quién estaba presente en ese inicio. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿quién es el Verbo? ¿A quién se refiere aquí el apóstol Juan? El apóstol Juan se refiere al Verbo como Jesús. Entonces, ¿quién es el Verbo? Jesús. Ahora, cambiemos la palabra de Verbo y leamos el texto. Dice, en el principio ya existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Ahora, ¿qué nos está diciendo en ese paralelo de Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3 y Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4? Que desde el principio, antes de que fueran todas las cosas, el Señor Jesucristo, el mismo que fue a la cruz del Calvario para morir por sus pecados, para tener usted acceso nuevamente al Padre, ya existía. Ahora, ¿por qué es importante recordar esto? Porque si yo recuerdo a esto y recuerdo que Jesús todo lo puede, entonces fortalece completamente mi fe. Dice después el versículo 3, porque nos da algunas características de qué hace ese Jesús en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento Jesús se movía de manera maravillosa, y en el Nuevo Testamento Jesús se revela en carne para nosotros poder entender esa segunda persona del Dios encarnado que muere por nosotros en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice el versículo 3 de Génesis capítulo 1. Dice: y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Eso significa poder. Eso significa poder. Y no había Alexa en ese momento, porque ahora uno le dice: Alexa, prenda la luz, y psh. No, en ese momento no había Alexa. Yo no tengo Alexa en el cuarto, le tengo que decir: Nora, prenda la luz. ¿Ah? Ahí lo tengo, no lo he instalado, pero ya lo voy a instalar. ¿Ah? Entonces, pero en ese tiempo era el mismo Señor rompiendo completamente ¿qué? La oscuridad. Rompiendo completamente la oscuridad. Ahora, cuando te vas a Juan capítulo 1, encuentras también algo supremamente poderoso, pero referente a tu propia vida, que también estaba desde el principio. Y mira lo que dice. En el versículo 4 de Juan dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Quién tenía vida? Jesús. ¿Estaba desde cuándo? Desde el principio. Y era la luz que la humanidad necesitaba. O sea, la luz que usted y yo necesitamos. Y versículo 5 de Juan capítulo 1, mire lo que dice: esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Aquí da algo poderoso. Está diciendo que su Jesús, el que tú crees, el que tú adoras, es capaz de romper toda oscuridad que esté al frente de sus ojos, al frente de la vida de los hijos que están con él. Quiere decir, él todo lo puede. Ahora, usted tiene que gozarse de algo. ¿Por qué? Porque una cosa es venir a enseñar a un medio Jesús que tiene algunas cualidades, y otra cosa es confiar en un Señor que todo lo puede. Y es una gran diferencia. El apóstol Pablo nos aclara toda esta parte, para que usted fortalezca su fe cuando le escribe a la iglesia de Colosa en el capítulo 1 del libro de Colosenses. Y mire lo que dice en el versículo 13. Dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo, él estaba antes de ¿qué? De que todo existiera. Dice, primogénito de toda creación. Estaba antes de que todo completamente existiera. Y siga caminando conmigo en el siguiente versículo. Versículo 16 de primera de Colosenses dice: porque en él, quiere decir en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él está antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y cuando yo veo eso, digo, estoy donde debo estar. Estoy con el Todopoderoso. Estoy con el que me bendice, estoy con el que todo lo puede. Quiere decir, él está por encima de todo lo que hay. Y si él es mi papá, y si él es el que me trae bendición, y si él es mi amigo fiel, entonces yo puedo fortalecer mi fe y decir, desde el inicio de la escritura, en Génesis capítulo 1, antes de que todas las cosas fueran creadas, el Señor Jesucristo, el Rey de esta casa espiritual, ya existía. Y si yo lo entiendo de esa manera, entonces camino con paz, con fortaleza y con seguridad de que el Dios Todopoderoso y el que todo lo puede está conmigo. Ahora, hay un segundo elemento en el Jesús en el Antiguo Testamento. Es un Jesús que es el Dios del rescate. es el Dios del rescate. ¿Cuándo yo necesito un rescate? Cuando me meto en problemas. Cuando usted se mete en un problema, usted necesita un rescate. Entonces, en Génesis 1 lo vemos como el Jesús creador haciendo parte de la Trinidad. En Génesis 3 lo vemos como el Jesús que desarrolla un plan para reversar una regada que la humanidad metió. ¿Me comprenden? Una embarrada, un error, algo que hizo que nosotros perdiéramos completamente la relación con el Padre Celestial. Déjenme les pongo un poquito en entorno en el capítulo 3. ¿Qué pasa en el capítulo 3? El Señor crea al hombre, crea a la mujer y los pone en el jardín. Y estando en el jardín, todo era perfecto. Todo estaba bien hecho. Todo era de bendición. Completamente todo estaba centrado en Dios. Ahora, es interesante que cuando el Señor crea la raza humana, le da algo que se llama el libre albedrío. ¿Y qué es ese libre albedrío? ¿Qué es eso que suena como raro? Bueno, es la capacidad que usted haga lo que le dé quiera hacer. ¿Me comprende? Ese es el libre albedrío. Que usted hace lo que quiera. Lo que usted le plazca. Lo que usted, es que a otro suena como feo lo otro, ¿no? Pero usted ya lo entendió. Y si no lo entendió, pregúntelo a la salida. Ahora, ¿por qué el Señor hace eso? Por algo muy sencillo. Porque el Señor no quería poner robots en el jardín que le adoraran. Que él saliera al frente y dijeran: ahora todos adóreme. Y todos: Dios Padre. Él no quería eso. ¿Qué quería él? Él quería que tú decidieras adorarlo a él. Él quería que tu relación con él fuera completamente genuina. Eso es lo que él desea. Por eso él no te obliga a que lo adores. Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, dice la escritura. Y él los pone con algo que se llama el libre albedrío. Al principio todo estuvo bien, pero pasa algo. Siempre hay una vocecita que está hablando a nuestro oído para querernos llevar a lo que Dios no quiere para ti. Siempre hay algo que está tocando a tu corazón que te quiere decir: a veces se para así como. Y usted está ahí escuchando dos voces: la voz del Señor y su voz. Ahora, ¿qué le pasó a Adán y Eva en el capítulo 3? Vaya al versículo 1. Pero la serpiente era uno de los animales que estaban allí en el paraíso, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella le dijo: no me venga a enredar que podemos comer. Pero le aclaró algo. Dice: pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, es como cuando usted sabe que tiene que buscar al Señor, pero usted busca los deseos suyos. ¿A alguien le pasó esto esta semana? ¿Qué iglesia tan santa? A nadie. Creería que es la primera iglesia que solo le pasa al pastor. ¿Ah? Es, quiere decir, el Señor le dijo: haga esto. Usted sabe que es esto, pero usted hace lo que usted cree. Usted se sale de su voluntad. Usted camina por donde no tiene que caminar. Y usted dice, uy, estoy pisando, estoy mirando, estoy pensando, estoy yendo, estoy visitando, donde no tengo que ni visitar, ni mirar, ni pisar. Pero a pesar de eso, lo hago. Ahora, no quiere decir que usted esté caminando perfectamente en la voluntad del Señor si usted está aquí hoy. Porque muchos de los que estamos aquí podemos ser los hermanos ventiladores. ¿Sabe cómo es el ventilador? Mira para un lado, mira al Señor el domingo 2 horas y vuelve, mira al otro lado a ver qué le ofrece el mundo. Entonces se la pasan así: Señor, les cuento, cuando yo vi a Nora, el Espíritu me reveló que era la mía. Y yo de pronto estaba así como mirando para acá y mirando para acá. Bueno, estaba a la cacería, ¿no? Ya tenía 30 años. Y tengo que ponerme las pilas porque si no, mire, problemas. Entonces, ¿qué pasó? Yo decidí dejar de mirar para acá, dejar de mirar para acá, porque un ángel había caído del cielo para mí. ¿Me comprende? Entonces, yo puse todo mi esfuerzo, toda mi pasión y todo mi presupuesto. Fue doloroso para llegar ahí. Se notó mucho que el presupuesto dolió más que los demás. Así somos los hombres. Bueno, para llegar hasta ahí, quiere decir, quité la mirada y completamente todo con tal de estar allí. Ahora, ¿qué quería el Señor en el jardín? Que nosotros estuviéramos con Él. ¿Qué decidió el hombre? Escuchó la voz y se separó completamente de lo que el Señor pidió. Porque dice, y tomó del árbol y comió. Y después empieza a decir el hombre: mira, esa mujer que tú me diste, por eso es que pasó todo esto, porque yo hubiera estado solo, no me hubiera pasado eso. Empezaron cantidad de defensas, pero en realidad lo que pasó es que escucharon una voz que le dijo: haz esto cuando tengo que hacer esto. ¿Sabes qué? Eso la escritura dice lo que trae. Y escucha lo que la escritura dice lo que trae. Génesis 3, versículo 13. El Señor se enoja. El Señor se entristece porque todo estaba perfecto. La comunión que teníamos con el Señor era así, pero la humanidad empezó así, así, así. Quiere decir, empezó a mirar a diferentes lados y empezó a mirarse a sí mismo. Y el Señor habla de una manera fuerte en el versículo 13 y dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿No te has dado cuenta que siempre que fallamos buscamos una disculpa? Y busca disculpa a Eva y busca disculpa a Adán. Y el único punto fue que el Señor le dio el libre albedrío a cada uno de nosotros, y Él quiere que nuestros ojos estén solo puestos en Él, porque si los ponemos a un lado, miren lo que pasa si los ponemos a un lado. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto se lo dijo a la serpiente, no a la mujer, ¿no? Esto se lo dijo a la serpiente. Inmediatamente da una promesa. ¿Y cuál es la promesa que da? Y sabes que me encanta del amor del Señor, porque inmediatamente hay separación. La separación bíblicamente significa muerte. Hubo separación entre el Padre y la humanidad, Él desarrolla un plan de rescate. Y el versículo 15 es el plan de rescate más poderoso y lleno de amor y misericordia que se haya escrito sobre la faz de la tierra. Fue pensando en ti. Y escuche lo que dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta será herida en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y lo que está diciendo en palabras claras este versículo es que habrá alguien que llegará, es una promesa, en ese momento era una promesa, y le pondrá el pie sobre la cabeza de la serpiente, pero a pesar de eso, la serpiente le hará sufrir. Pero habrá una batalla, pero el que pone el pie sobre la cabeza de la serpiente ganará. ¿Y qué significa todo esto? Lo vamos a ver a través de la serie. Es el mismo momento cuando Cristo, sufriendo en la cruz del Calvario, grita: consumado es. Quiere decir, lo logré, lo hice. Me mantuve puro y perfecto, y con mi sangre perfecta entrego la salvación para los que confíen en mí. Y dice que Él partió. Pero ¿dónde viene la victoria completa? La victoria completa viene en el momento en que Cristo resucita de los muertos. Entonces le dice al mal y a todos los que están: yo morí por ellos, pero yo sigo vivo para vivir en el corazón de ellos. ¿Hay alguien que entienda esa bendición tan gigante que usted y yo tenemos en Cristo? Ahora, ¿qué necesito yo para acceder a ese plan de rescate? Ese plan de rescate, el Señor lo escribió para ti. Hace unos años atrás, exactamente 2010, fue muy interesante porque en un día normal, común y corriente, siendo las 2:30 de la tarde, en el mes de agosto, en el día 5, unos mineros al sur del continente estaban completamente enterrados porque algo pasó y cayó completamente y se cerraron todos los túneles de acceso que ellos tenían para salir. Y ellos quedaron en la profundidad de la tierra. Eran 33 y estuvieron allí por cantidad de tiempo. Dice que el gobierno chileno creó un plan de rescate, pero como a los 8 días dijo: no, imposible, no lo vamos a poder recuperar. Dice que la gente gritó y se enojó y empezaron a hacer todo lo que tuvieran que hacer con tal de poder llegar y rescatarlos a donde ellos estaban. Su vida empezó a ser oscura, su alimento empezó a escasear y todo empezó a estar en difícil situación hasta que alguien desarrolló un plan de rescate. 63 días después, o más de 60 días después, el primer minero pudo salir. Dice que ha sido uno de los momentos mediáticos más grande a nivel de noticias del mundo. Dice que la gente lo seguía en todos los países del mundo y quería saber qué iba a pasar con ellos. Y cuando ellos fueron saliendo cada uno de ese lugar, la gente celebraba. Déjeme decirles algo. En este lugar hoy hay personas que posiblemente hemos mirado a la derecha o hemos mirado a la izquierda y hemos quitado nuestros ojos del Señor. Nuestro libre albedrío nos ha llevado a nosotros a mirar y a escuchar lo que no tenemos que escuchar, a seguir las instrucciones que no tenemos que seguir, y hoy estamos en el fondo del pozo y hoy estamos sin esperanza. Y hoy necesitamos un plan de rescate. Posiblemente su plan de rescate, o su situación, o su derrumbe, es porque usted está viviendo un momento de ansiedad. Posiblemente estás en un túnel en este momento. Posiblemente tu momento es que tienes soledad. Posiblemente es que no te encuentras con nada. Posiblemente es que crees que eres la persona más de malas del mundo. Posiblemente estás sin rumbo en este momento. Posiblemente viniste hoy a la iglesia de Cristo y estás en una situación muy complicada. Te quiero decir, el Señor Jesucristo, el mismo que existió antes de la que se escribiera el primer versículo de la Escritura, existió en toda la Escritura, existe hoy y ha desarrollado un plan de rescate extraordinario para sacarte de ese pozo y ponerte en los brazos del Padre. Pero tú tienes que parar el ventilador. ¿Se acuerda que el ventilador tiene algo atrás donde usted lo pone, le saca así y se queda fijo? Ah, ya todos tienen aire acondicionado aquí. Bueno, ahí tiene, donde usted le pone, el último que toque era así, ¿no? Se quedaba fijo. Tú tienes que pararte firme y decir, no voy a caminar en mis deseos, no voy a caminar para mí, yo voy a correr a los brazos del que ha hecho el plan de rescate para mí. Porque no me quiere ver en ruina, no me quiere ver en derrota, no me quiere ver humillado. Él me hizo para ser su hijo. Él tiene un plan de salvación y vida eterna, y Él quiere que yo corra a sus brazos para levantarme en su gloria. Ese es el Señor. Ahora, mi punto es, o el punto que la Escritura nos da el día de hoy aquí es: ¿qué tan lejos estás allí? Está la promesa, pero yo tengo que correr a la promesa. Es la promesa redentora. Esa promesa, cuando yo la tengo en mi corazón, limpia mi vida. Y hay un tercer elemento, es el Jesús que todo lo puede. Es el Jesús que desarrolla un plan de rescate. Y es el Jesús que está presente con cualquiera que le acepte. ¿Y qué tiene ese Jesús? Un amor incondicional. Quiere decir que si yo corro a los brazos de Jesús, a pesar de lo que haya hecho, Él borra mi culpabilidad. No tengo que vivir con culpabilidad. No tengo que vivir con vergüenza. No tengo que vivir con temor. Yo puedo correr a sus brazos y Él me hace una persona completamente nueva. Él es el Todopoderoso. Él desarrolló un plan de rescate y Él quiere que tú camines junto a Él cada día. ¿Estás caminando con Jesús o solamente lo visitas un ratico y sigues? ¿No será la fe de tu esposa, varón que estás aquí, la que te permitirá descubrir el camino y la voluntad de Dios para tu vida? ¿No será la fe de tu esposo? ¿No será la fe de tus padres? Será solo el momento en que tú detengas tu vida, detengas tu afán y vuelvas a los brazos de Cristo, fijo en Él, donde tú empezarás a encontrar su voluntad. El mundo querrá entretenerte, pero cuando te des cuenta, estarás en el pozo más profundo que cualquier ser humano pueda llegar. Tus ideas y tus deseos y mis ideas y mis deseos nos podrán derrumbar, pero el plan redentor que inicia en Génesis 3 hoy es realidad. Y Cristo quiere que tú seas una persona de victoria, porque Él venció en la cruz y venció en la tumba para que tú estuvieras nuevamente
en los brazos de Cristo, en los brazos del Padre y en los brazos del Señor.
Y es tan grande ese amor que se firma en ese convenio de rescate en Génesis capítulo 3.
Que escuche lo que dice cuando el apóstol Pablo lo aclara, porque de pronto necesitas escuchar estas palabras hoy,
porque de pronto estás dudando de ese amor. Pero mira lo que dice: por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo que va a venir en el futuro, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un amor tan grande, y le importas tanto a Jesús, que si tan solo pararas un momento en tu vida y corrieras al Padre y te postraras ante Él con tu momento y te humillaras a Él, esa promesa que se firma en Génesis 3 de victoria sería para tu vida. Pero tengo que detener el ventilador de mi cabeza y dejar de mirarme tanto. ¿Sabe para qué? Para mirar a Cristo. Y no es convertirte en el religioso que huele feo, que tiene una Biblia gigante, que no la puede ni cargar. Es que tu corazón entre a las manos del Todopoderoso. Es de reencontrarte con Jesús si ya lo has conocido antes. Y es de decir: no sigo caminando por mis fuerzas, porque el Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra desde antes de que empezara a hacer todo, ya tenía un plan para tu vida. Y no habrá nada ni nadie que te pueda separar de ese plan de rescate. Perfecto plan de rescate que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo estás? ¿De verdad estás bien como te ves? ¿O tienes luchas? ¿De verdad tu sonrisa está reflejando la paz que inunda tu ser? ¿O posiblemente hay algo en lo profundo que te duele? Posiblemente no ves la victoria. El mismo Dios que creó todo hoy te llama. Te llama. Le importas. Si pararas un momento y corrieres a sus brazos, si tan solo te atrevieras a correr a sus brazos, ese plan redentor inundaría tu vida.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.